Con 9 minutos escuchábamos, seguimos hablando de política. La inscripción de las primarias del oficialismo marca la agenda para ese sector en la carrera presidencial durante este miércoles, y está al teléfono la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Bárbara, bienvenida, buenos días.
Muy buen día, Paula, muy buen día, Mauricio, a todos los auditores y a todo el equipo de trabajadores y trabajadoras de Radio ADN.
Gracias por acompañarnos, Bárbara. Por supuesto, vamos a estar conversando con usted también respecto de este Día del Trabajador y la Trabajadora que se conmemora mañana, además usted como expresidenta de la CUT, pero evidentemente quiero partir con esta inscripción que ya decía Paula, de candidaturas a las primarias, que se concreta hoy en el servicio electoral. Ya vamos a hablar de la candidatura de Janet Jara, pero partir preguntándole por lo último, ¿no? ¿Qué le parece la decisión que finalmente toma el Partido Socialista a respaldar a Carolina Toá?
Mire, nosotros en eso somos súper respetuosos de las decisiones de cada uno de los partidos. Creemos que independientemente de las definiciones que hayan tomado algunas colectividades de no presentar candidaturas propias, sino que respaldar otras, como también ocurrió con el Partido Acción Humanista, por ejemplo, que nos respaldó a nosotros, respaldó la candidatura de Janet Jara, nos parece que eso, más que debilitar, robustece aún más la primaria. O sea, nadie podría pensar hoy día que la primaria que vamos a vivir en miras al 29 de junio es una primaria testimonial o es solo una puesta en escena. Va a ser una primaria competitiva, es una primaria atractiva, y creo que eso es lo más importante. Para nosotros eso es lo central. Hemos querido contribuir como Partido Comunista con una candidatura propia, con nuestro programa, con un debate de ideas, precisamente porque creemos que el desafío para Chile es que los partidos seamos capaces de ponernos de acuerdo con estos instrumentos y no transformar la primera vuelta electoral en una primaria de los sectores que no fueron capaces de ponerse de acuerdo ahora. Entonces, en ese sentido, nosotros, más que, insisto, hacer juicio sobre las definiciones del conjunto de los partidos, vemos que hoy día tenemos una primaria muy robusta y sólida, y esperamos que eso también lo podamos transmitir, ¿no?, a la ciudadanía, no solo a nuestra militancia, y que eso sea un elemento también valorado por la ciudadanía, por los chilenos y las chilenas.
Ya, y hoy día hay un acto de unidad para inscribir esa primaria en una señal que busca dar el oficialismo, Bárbara, pero desde ahora parte la competencia, hay que empezar a diferenciarse, y en ese escenario el análisis político daba cuenta que una división del socialismo democrático, que llegara a estas primarias con dos candidatas, permitía aumentar las posibilidades de candidaturas como la de Janet Jara, que representa hoy al Partido Comunista. Me imagino que ese diagnóstico también se hace, que hoy día se pone más competitivo con una sola candidata representando al socialismo democrático.
Por eso vuelvo a insistir, creo que acá lo que tenemos es una primaria altamente competitiva, muy atractiva, y que esperamos, ese es nuestro esfuerzo, que no solamente nos convoque a quienes somos militantes y adherentes de los partidos, sino que también sea atractiva para la ciudadanía, particularmente en el debate de ideas, ¿no? Todo el resto de los cálculos electorales es parte del cálculo electoral, pero yo quiero insistir en que acá el gran valor que tiene este esfuerzo que hemos hecho los partidos que hoy día somos parte del oficialismo es que hemos utilizado un instrumento que se construyó precisamente porque nosotros no teníamos primaria. Desde que se constituye este instrumento, es un instrumento que lo que busca es precisamente esto. Es decir, que pongamos debate de ideas, que hayan proyectos, que se pueda debatir en torno a una mirada de país desde los distintos sectores, y que por lo tanto no sea el ejercicio de la elección directa, cuando ya vamos a la papeleta en noviembre, la primera vuelta electoral, donde finalmente uno resuelve estas tensiones no resueltas con un mecanismo como las primarias. Yo creo que ahí, o en ese elemento, yo pondría el especial énfasis, porque es evidente que cuando una candidatura tiene más partidos a su haber, eso puede eventualmente robustecer esa candidatura, pero eso en ningún caso disminuye la potencialidad de quienes hoy día desde el mundo de la izquierda, a través de la candidatura de Janet Jara, representada por el partido y por Acción Humanista, también creemos que hay elementos que sobre programa, sobre proyecto país, pueden ser altamente atractivos y contribuyentes a que gente vote en estas primarias por nuestra opción.
Ya, dicho eso, ahora que hay que empezar a competir, ¿qué diferencia y qué ventaja tiene Janet Jara sobre las otras candidaturas de Toá, de Winter y de Mulet? Eso en términos bien generales. Y lo otro, ¿cómo el factor Partido Comunista puede terminar influyendo en esta elección? Lo conversábamos con la propia candidata. Son primarias que tienen voto voluntario, que pueden votar los militantes, pero también pueden votar personas independientes. Y aquí hay varios que dicen, hay personas que incluso van a votar para que no salga un candidato o candidata.
Probablemente, ¿no? Siempre ocurre y puede ocurrir que alguien crea que el camino es tratar de impedir que otro sea el electo. Nosotros actuamos con la convicción de que el debate sobre el anticomunismo no es un debate que tengamos que soslayar, porque no nos hace bien como democracia, no es un problema del Partido Comunista. O sea, nosotros tenemos 113 años de historia, vamos a conmemorar este 2025. Y es extraño que a 113 años de historia, siendo probablemente el partido más perseguido en la historia de Chile, teniendo a su haber tantas vidas, hasta el día de hoy tengamos que estar debatiendo sobre fantasmas. Como, no, mire, si llegan los comunistas va a pasar lo peor del mundo mundial, cuando primero hemos demostrado, siendo parte de coaliciones, que eso no es así. Cada vez que hemos estado en el gobierno hemos actuado con extrema responsabilidad, lealtad y compromiso. Hemos actuado siempre en coalición porque entendemos que no basta con nosotros mismos. Creemos además en la unidad social y política, y por lo tanto sería sano que en el país, como parte del ejercicio de la democracia, nos hagamos cargo de cómo es posible que hasta el día de hoy, pleno siglo XXI, sigamos tratando de imponer miedos atávicos en la sociedad. Ahora, eso es un debate que haremos con la vereda del frente, es un debate que hacemos con la ultraderecha, ¿no? Que hoy día quiere restituir prácticas que existieron en el fascismo, y sin embargo eso pareciera ser en nada relevante para el país, ¿no? Es más fácil hablar de esto otro. Entonces, pero bueno, eso es parte del debate de la democracia y nosotros esperamos que se aborde. Pero en términos de fortalezas de nuestra candidatura, yo diría al menos tres elementos. Lo primero, nuestra candidata fue ministra del Trabajo, y es una ministra del Trabajo que hoy día puede dar cuenta de hechos concretos. Hoy día estamos cerrando el debate, o se está cerrando el nuevo debate de salario mínimo, y tenemos un salario mínimo de 510 mil pesos que le llega al bolsillo a los trabajadores y trabajadoras, y eso es concreto y real. Lo que va a ocurrir con la implementación de la reforma de pensiones, que va a permitir no solo el aumento de la PGU, sino que también de quienes fueron cotizantes de toda su vida, es un elemento clave y fundamental, y eso fue de la mano de una comunista en el Ministerio del Trabajo. Entonces, creo que ahí eso no significa decir, mire, ella fue la única, el artífice. No, nosotros somos y hemos sido súper respetuosos y hemos sido súper conscientes de señalar que este es un debate donde ha habido un trabajo colectivo, pero que tuvo un sello, que fue encabezado por una ministra que tuvo capacidad de diálogo, que tuvo capacidad de encuentro, que fue capaz de dialogar con las contrapartes, y creo que ese es un gran valor en términos de la gestión, porque hemos demostrado en los hechos que podemos correr los límites de lo posible, llegar a acuerdos en materias que no se pensaba que se iba a llegar a acuerdo, como la rebaja de la jornada laboral a 40 horas, y también lo hemos demostrado en nuestra gestión municipal. Por lo tanto, no es un sello que uno pudiera decir solo particular de alguien. Como partido hemos demostrado que cuando hacemos gestión somos altamente responsables, lo hacemos pensando en la ciudadanía y cumplimos. Entonces, creo que ahí hay un elemento que nosotros al menos creemos que es altamente destacable en el escenario de lo que vamos a vivir, y por otro lado, el programa. Es decir, queremos seguir profundizando cambios y transformaciones desde la mirada del mundo de la izquierda. Y eso es algo muy nítido en nuestra candidatura y nos parece que es importante relevar, porque no basta con hacer buena gestión si al final del día igual le vamos a terminar pidiendo a los trabajadores y trabajadoras que siempre se aprietan el cinturón. Pues, sí. Así es re fácil, ¿no? Bárbara. Entonces, hacerlo en función de que todos tengan redistribución de la riqueza, que a todos nos lleguen los frutos del desarrollo y del crecimiento, también es un sello identitario de nuestra candidatura.
Oye, a propósito, antes de profundizar en el tema del salario mínimo, que también está sobre la mesa, un último punto que algo ahí planteaba también Paula, porque he visto sobre todo en redes sociales, a gente con directamente de hoy día de oposición, de derecha, plantear que acá lo que más le conviene a las candidaturas de oposición es que gane Janet Jara, de alguna forma así polarizan la elección de primera vuelta, la elección de noviembre, y que el llamado es a votar por ella. ¿No teme usted que todos estos llamados hoy en redes sociales terminen contaminando esta primaria?
Mire, yo creo que nosotros tenemos que tener mucho mucho cuidado, efectivamente, como bloque que se atrevió a hacer primaria, porque es re fácil comentar de la vereda del frente abanicándose cuando ellos no fueron posibles de llegar a esta instancia, pero tenemos que tener mucho cuidado en poner la centralidad donde corresponde. Quien quiera y pretenda hacer de este debate un debate como de la superestructura, del cálculo electoral pequeño, de tratar de intervenirnos cuando no fueron capaces de ponerse de acuerdo ellos en un proyecto común para ofrecerle a Chile en el marco de una primaria, todas esas cosas, evidentemente uno tiene que tenerlas a la vista y hacerse cargo, pero nosotros no podemos perder de vista que estamos en una primaria para ofrecerle propuestas a Chile, y que en el marco de esas propuestas, el desafío que tenemos cada uno de los partidos que nos vamos a presentar esta primaria con candidatos y candidatas, es que aquí la ciudadanía conozca lo que queremos decir. ¿Queremos un nuevo modelo de desarrollo? Sí. ¿Queremos volver a crecer? Sí. Pero queremos que eso sea tocándole la mesa a la gente, que la gente lo sienta en su día a día, porque eso es una indignación permanente. Nosotros lo escuchamos todos los días, y en el recorrido que hemos hecho con nuestra candidata, si hay algo que se repite persistentemente, es que la gente nos dice, oiga, pero es que aquí se habla de muchas cosas que están muy bien, que a veces ni siquiera se comprenden plenamente, porque le dan tanta vuelta, pero lo concreto y lo real es que a mí, en la vida cotidiana, todavía yo no siento que pueda tener todo el respiro que necesito, ¿Bárbara? Que pueda tener todas las garantías y seguridad material para poder vivir. Y de eso, al menos nosotros, como Partido Comunista y con nuestra candidata, nos queremos hacer cargo. O sea, que eso marque el debate de la primaria. Ya. Contenido, programa, cómo vamos a construir ese crecimiento, pero mirando también a las familias trabajadoras.
Voy a hacer dos preguntas en una porque tenemos que empezar a avanzar en el tiempo, Bárbara. ¿No enredó este mismo debate la propia Jeannette Jara cuando sale a decir y a plantear la posibilidad de renunciar al Partido Comunista, precisamente en la lógica de tener una mayor base de apoyo en la centroizquierda y enfrentar el voto comunista? Ella después sale a precisarlo, ¿no? Durante la tarde del lunes, pero no enreda ella misma el debate, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cuál es su visión de la posición que ha adoptado aquí en la ADC? Con de alguna manera vetar o dejar fuera al Partido Comunista y al Frente Amplio en la posibilidad de una primaria con el oficialismo.
Mire, sobre lo primero, yo creo que acá se sobrereaccionó frente a algo que es absolutamente natural. Hoy día estamos enfrentando una primaria, y en el marco de una primaria hay una candidata, que es la candidata del Partido Comunista y de Acción Humanista. Nosotros tenemos un sello, una identidad, nuestros focos son los trabajadores y las trabajadoras y sus familias, sus hijos, sus hijas, la posibilidad de mejor desarrollo, donde todas y todos gocemos de ese crecimiento. Pero una vez desarrollada la primaria y habiendo resultados a la vista, esperamos nosotros efectivamente ser quienes triunfemos en esta primaria, tenemos que estar disponibles a hacer todos los gestos necesarios. Entonces, eso a nadie debiera sorprenderle, porque finalmente nadie está renegando de su identidad. Estamos todo lo contrario, diciendo acá, todos entendemos que hay que hacer los máximos esfuerzos para que las señales y la unidad sea efectivamente una, yo diría, no solo una convicción, sino que un sentido de responsabilidad principal con el país. Unidad social y política para cambios y transformaciones. Ya. Eso es lo primero. Y lo segundo, nosotros vamos hasta el último minuto, lo hemos dicho, estar disponibles a un diálogo con la Democracia Cristiana. Hubiésemos querido que se sumasen a este esfuerzo. Agradecemos la sinceridad del presidente de la Democracia Cristiana de decir, mire, no vamos a ser parte de esta primaria, porque si somos parte de esta primaria y ganan ustedes, nosotros no los vamos a apoyar. Bienvenido sea que hablemos con esa franqueza, pero con la misma sinceridad que ellos lo han planteado, esto no puede servir para efectos de la primaria, pero no para efectos de construcción de lista parlamentaria. O sea, ahí tenemos que tener consistencia. Nosotros vamos a estar llanos al diálogo, porque nosotros nunca hemos puesto veto a nadie. Sabemos perfectamente lo que nos veten a nosotros. Por lo tanto, hemos sido los primeros en señalar ningún obstáculo, ningún requisito o una suerte como de prueba de blancura para poder ser parte de este esfuerzo unitario para la ADC y también para otros partidos de izquierda, ¿no? Hemos dicho acá, ojalá todos estemos en este esfuerzo, pero si alguien legítimamente dice no, porque yo no estoy dispuesto a apoyarlos a ustedes, bienvenido sea. Pero entonces tenemos que hablar muy bien sobre la lista parlamentaria única, que nosotros entendemos que es necesaria y fundamental. Pero si va a ser necesaria y fundamental, eso tiene que ser sobre la base también de la consideración de cuánto compromiso hubo con la posibilidad de esta unidad hoy día en primaria.
Ya, o sea, para dejarlo bien claro,
lo quiero decir con mucha claridad.
Para dejarlo bien claro, entonces, el Partido Comunista hoy día no está en disposición de ir a una lista parlamentaria con la ADC.
No, insisto, nosotros no vamos a ser quienes vetemos a nadie, pero usted comprenderá que no es posible no tener en consideración que el argumento para no ser parte de la primaria es que no se está dispuesto a apoyar a un eventual candidato comunista de ser electo.
Okay.
Porque cuando construimos listas parlamentarias, obligadamente vamos a tener que terminar apoyándonos entre todos. Entonces, ahí es donde yo digo, solo atención y ojo, porque tenemos que tener argumentos que sean coherentes siempre. Porque si no, lo otro es que nosotros mismos damos la señal de que aquí nos unimos por oportunismo, nos unimos según el cálculo electoral y no sé qué, y por eso nosotros hemos sido claros, aquí no hay ningún veto a nadie.
Ya.
Ojalá todos estemos dentro por el bien de Chile, porque la amenaza que tenemos al frente es muy grande. Mauricio, Paula, lo que va a enfrentar Chile de ganar la derecha más reaccionaria e incluso la propia Evelyn Matthei, con las declaraciones que han dado cuenta de su compartida esencia, ¿no?, con otros bloques de ultra derecha, nos ponen serios riesgos de retrocesos. Entonces, este no es un problema como que uno dijera, mira, bueno, da lo mismo, total, siempre es importante para la democracia que haya como alternancia. No, si aquí los que terminan padeciendo la alternancia son los sectores más vulnerables, es la clase trabajadora. Nosotros no tenemos ni una posibilidad, ya, ni un derecho de permitirle a Chile o de abrir la puerta para que en Chile los trabajadores, las trabajadoras y sus familias vivan retrocesos en derechos o tengan que padecer más males. Eso no es posible. Ya, por eso, oye, decimos la más amplia unidad. Esperamos que eso también hubiese sido bien considerado por todos.
Muy bien. Nos queda poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, como expresidenta también de la Central Unitaria de Trabajadores, dicen que pedir no es engaño, ¿no? Pero ¿a usted le parece posible, razonable, esta solicitud de la CUT de un alza de un 12% del salario mínimo y que este pueda llegar al millón de pesos de aquel año 2029?
Mire, acá hay un debate que nosotros vamos a instalar en el marco de nuestra propuesta programática, ¿no? Lo que hemos denominado un nuevo modelo de desarrollo con crecimiento guiado por salarios. Cuando nosotros logramos que los salarios aumenten de manera gradual, con apoyo, tal como ha sido hasta ahora, recuerden ustedes que partimos con 350 y hoy día estamos en 510. Ese es el ciclo que hasta ahora le tocó vivir al gobierno y estamos en el marco de la última negociación. Cuando uno piensa en un salario que te permita vivir, efectivamente tú no puedes pensar en cifras menores a las que está proponiendo la central, y lo han hecho con gradualidad. Entonces, yo en eso también siempre digo, a veces se le pide tanto a los trabajadores y las trabajadoras que sean los responsables, que sean los que se aprieten el cinturón, pero resulta que hay otros que en materia, por ejemplo, de concentración económica, no se aprietan el cinturón. En materia de mejores y mayores impuestos para quienes más ganan, ahí no. Entonces, uno tiende a mirar esto y dice, mire, cuando hay una propuesta sobre la mesa que es suficiente, es decir, un salario vital, un salario que me permita vivir, que permita que nuestra familia esté tenga soporte material con el ingreso, cuando eso se dice que tiene que ser con gradualidad y no tiene que impactar en el empleo, cuando se ponen todas esas consideraciones sobre la mesa y todos los elementos de la propuesta técnica que ha presentado la CUT, me parece que no solo es responsable, sino que es un debate absolutamente viable para el país.
Como secretaria general del Partido Comunista, ¿entonces usted respalda la petición de la CUT? ¿La apoya?
Que ha sido desestimada por Marcel, por ejemplo.
Nosotros entendemos el rol de los ministros de Hacienda, pero nos parece que acá, sobre todo pensando en lo que va a ser, lo que pudiera eventualmente ocurrir, porque a estas alturas ya no sabemos qué es lo que va a pasar, pero lo que eventualmente pudiera ocurrir con la guerra económica impuesta por Donald Trump, evidentemente que acá la protección del empleo y la protección de los salarios, y eso aparejado con crecimiento del salario, no puede ser una cuestión que siempre, insisto, que siempre termine siendo considerada como una falta de responsabilidad, cuando al final del día tu plata, la mía, la de cualquier trabajador y trabajadora, lo que hace precisamente es mover la economía local, la economía nacional, precisamente ayuda a la pyme, precisamente ayuda a... Entonces, ahí a veces pareciera ser que ese factor de que esta plata luego se mueve en el mismo mercado nacional,
oiga, pero
no logra ser suficiente argumento.
Pero es que ya que las menciona las pymes, las pequeñas y medianas empresas, aquí se sostiene que las pymes, que se consideran también ellos trabajadores, dicen que un salario de un millón de pesos de aquí al 2029 sería reventar las pymes.
Claro, pero mire, hagámonos cargo de que en el debate hasta ahora, yo primero en esto siempre quiero precisar, a mí no me corresponde hablar por los procesos de negociación que hace la central, pero conozco muy de cerca este debate porque nos tocó siempre enfrentarlo. Y en primer lugar, no todas las pymes tienen la misma opinión. Hay organizaciones de pymes más pequeñas que siempre han estado llanas a buscar mecanismos que permitan que se avance, sin que eso los afecte, ¿no? Pero que se avance en los derechos de salario digno, ¿no? Salario para vivir. Pero es entendible, es absolutamente debatible lo que han planteado otras organizaciones de pymes en nuestro país.
Okay.
Ahora bien, lo que sí hay que tener a la vista, y eso no se nos puede olvidar, es que cada vez que se ha hecho este debate se ha hablado de compensaciones. De hecho, la posibilidad de llegar hoy día a los 510 mil pesos ha sido con subsidio y apoyo a la pyme. Entonces, partir de la base de que eso es como que no existiera, también es un poquitito complejo, porque es como decir no, siempre tiene que haber compensación, como que, o tiene que haber un mecanismo, como que si hoy día no existiera esa compensación a las pymes. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el debate de fondo? El debate es más apoyo para ellos, bueno, que lo sinceren así, pero que no digan, oiga, no, mire, no podemos avanzar en esto porque si no vamos a quebrar, porque lo mismo dijeron respecto de avanzar en 510 mil pesos, y resulta que eso ha sido sostenible. Perfecto. Y ha sido sostenible precisamente porque ha habido apoyo de todos. Gradualidad en la propuesta y también compensación y subsidios. Entonces, yo ahí digo, no nos hagamos trampa entre nosotros y tratemos de avanzar con el debate, por lo menos sin fantasmas, ¿no? Lo que no quiere decir que tengan que estar todos de acuerdo, pero tampoco partamos de la base de que es irresponsable pedir un salario para vivir, para que nuestros hogares puedan tener el soporte. Mira, a propósito de seguridad, para tener la mínima seguridad material de que con el ingreso, con el salario, puedo alimentarme, vivir, tener tranquilo a mis hijos. O sea, no estamos hablando de una cuestión que uno diga, mira, es el socialismo. Estamos hablando de condiciones básicas y de dignidad para las familias.
Bárbara Figueroa, expresidenta de la CUT, hoy secretaria general del Partido Comunista. Gracias por esta conversación con ADN hoy.
Buenos días.
Millón de gracias, Paula, Mauricio, que estén muy bien.
Igualmente, buen día.
8:29 minutos.
ADN.